cumplir las telarañas que siempre surgen en estas circunstancias. Si me captan, ¿qué es lo que estoy diciendo? Todos los años siempre hemos tenido uno que otro problemita, pero esos años atrás, eso de problemita se escribía con letras minúsculas y sin acento. Hoy es con letra mayúscula y acentuado todo. Lo que eso quiere decir. Vamos a hablar en esta ocasión en conceptos filosóficos. Hay mucha filosofía en este libro que no la hemos tocado, pero esta es una oportunidad buena para comenzar esa filosofía bíblica. Podría ser filosofía espiritual, pero yo no la quiero llamar así, filosofía bíblica. Ya están.
Funciona.
Pero
no tiene,
pues eso lo grabamos, lo ponemos ahora de una forma.
Pero me oigan bien.
No, la cosa es que allá atrás no se oye. Yo estoy seguro de eso porque yo me he sentado allá atrás. Me he parado por ahí y no se oye.
¿Me oyeron lo que yo dije? No. Ah, porque están muy lejos por allá.
Ellos no tienen alternativa.
Y ahora, ¿me oyen mejor ahora? ¿Un poquito mejor? ¿O más peor? No, estamos en esta noche más o menos, ¿cómo es? Fregando los trastes, lavando bien la olla del caldero para el guiso que hay que hacer. Y el guiso comenzará mañana a las 10 de la mañana, con el favor del Creador. Y hoy pues un inicio semi formal y bregando con los detallitos ultrasónicos.
Escribe a ver si lo Mike
Milton. Preguntar si está
con Juan. Se oye bien, ya Juan dice que se oye muy bien.
Si Juan lo oye, lo voy a tocar.
Sí, ese está lejos. Sí.
Pues comencemos de oficialmente con el favor del Creador. Eterno y bendito Padre Celestial, gracias por tus grandes bendiciones, las oportunidades que nos brindas en ese llamamiento tan especial como es el llamamiento tuyo a cada ser humano, conforme tú lo has dispuesto, que todo ser humano entenderá, conocerá tu verdad. Y dependiendo de la decisión que tome, será juzgada esa persona. Gracias por este conocimiento que nos provees, el llamamiento muy especial que nos das y que está marcadamente en tu ley, con los días de fiesta que celebramos anualmente, con un significado profundo en cada ocasión. Ayúdanos a entender mejor hoy ese entendimiento que necesitamos, porque las circunstancias, Padre Eterno, no son las mismas como era en el día de ayer, análogamente hablando. Gracias por la oportunidad de entender y conocer lo que hasta aquí tú nos has provisto, hemos conocido, y en la ayuda que tú nos has prestado también para mantenernos firmes en ti y en esa verdad que tú nos provees. Gracias por esta ocasión, esta fiesta en este año, y que más vengan en el momento y en las circunstancias que tú lo permitas y lo proveas. Ayúdanos a entender mejor y a resolver cualquier dificultad que podamos encontrar mientras estamos aquí en este lugar, que ha sido de gran bendición de parte tuya para nosotros pernoctar con estas familias aquí en este hogar, en este lugar, el cual se demuestra que tú les has bendecido en gran manera. Recordando aquellos primeros años que aquí nos reuníamos, que era un pequeño local con pocas oportunidades de amplitud y demás, y hoy en día aquel pequeño lugar es prácticamente dueño de todo el área oeste de Puerto Rico. Gracias por esta oportunidad que nos das a nosotros de ser partícipes de esa bendición tuya y reconocerla, admitirla y agradecerte. y te agradeceremos en el futuro todas las bendiciones más que nos puedas proveer en el lugar que tú dispongas. Gracias por este año y te lo imploramos todos, siempre confiados en ti y en el nombre tan precioso de tu amado Hijo, el Señor que nos diste, a Jesucristo. En su nombre te lo imploramos. Amén.
Amén.
Ya podemos decir que oficialmente comienza la fiesta de Tabernáculos 2020. Es como pasa el tiempo. ¿Para qué tiempo fue que hubo las primeras reuniones aquí en este local? No en este, pero aquel localito pequeño que había, era un hotelito pequeño.
Un sapo.
1981. Wow, Víctor recuerda eso.
Yo no creía que
yo era tan viejo. Pero tengo que admitirlo, que ya los días pasan y como que se notan, ¿no? Yo he considerado prudente abordar el entendimiento espiritual que el Eterno nos provee en su palabra, en la Biblia, en el contexto de la filosofía. Nunca me había oído eso, ¿verdad? ¿De qué estoy hablando? Bueno, ¿quiénes son los expertos filósofos de la historia? Aquí algunos profesores, algunos estudiantes de colegios, de universidades que conocen todas las grandes figuras que a través de la historia de la humanidad ha habido oportunidades de personas que se han destacado en ese campo filosófico. Y nosotros pues debemos también buscar algo de cómo entender filosóficamente las verdades que Dios nos provee. ¿Y dónde encontramos esa fuente? En este librito que tenemos aquí. En estos días he estado leyendo algo de ese librito y muy importante. Vamos a abordar algo de esa filosofía que es tan legible, fácil de entender, pero un poquitín difícil de aplicar. De modo que podemos pedirle a nuestro Padre que nos dé la oportunidad de cómo aplicar ese concepto filosófico que es muy de la vida humana. Hablando de grandes universidades, ¿de qué estamos hablando? De supuestamente grandes filósofos. En la filosofía, ¿alguien puede darme una idea de qué entiende, qué cosa es filosofía? Tal vez Víctor tiene algún comentario.
Estudio del pensamiento.
¿Cómo es, perdón?
El estudio del pensamiento.
Estudio del pensamiento, o dicho más simplemente, estudio de la mente. ¿Cómo la mente humana funciona? Hemos estado hablando, y creo que sí estamos entendidos, de que en la mente humana, la mente del ser humano, es el aspecto más importante de cualquier persona humana. La mentalidad. En la mente está una porción del Espíritu Santo de Dios, que es lo que el hombre necesita. Análogamente, en términos muy simplísticos, ¿alguien me quiere comentar y hablar en forma simple lo que entiende, lo que capta? En lo más sencillo, lo más simple para usted, ¿qué puede ser? ¿Alguien? Participemos, esto no es una reunión de una o dos personas que vienen a hablar, o tres o cuatro. No, no, es que todos celebremos la fiesta. No que alguien la celebre para nosotros, o la celebre por nosotros. Ah, porque nosotros, entre comillas, es de nosotros, le proveemos a ese alguien o a esos alguienes, en plural si hay más de uno, la oportunidad de disfrutar de qué, de cómo entender y cómo manejar, entre comillas, cualquier otro anónimo, sintónimo, adjetivo, lo que sea, usted puede usar, se puede aplicar a el uso de la mente humana. ¿Qué podemos y qué debemos entender? Pero más importante, ¿qué nos provee Dios, nuestro Padre Celestial, al proveernos de algo de su Espíritu que nos da a nosotros, qué cosa? Yo quiero que hablemos. No lo puedo decir todo. ¿Entendimiento de qué cosa? Entendimiento sí, pero ¿de qué específicamente? Entendimiento de lo que somos y por qué somos lo que somos. Comenzamos por el primer somos. ¿Qué somos nosotros? Simple pregunta. ¿Qué cosa es cada ser humano? Puede decirlo, puede estar comentando.
¿Cómo es que es cada ser humano?
¿Qué cosa es cada ser humano?
Bueno, puede ser un hijo de Dios.
Puede ser un hijo de Dios. Es decir, el ser humano fue creado para que llegase a ser hijo de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Eso capté. Cada ser humano es un candidato del Padre Creador que quiere hacer qué cosa.
Familia.
Él quiere establecer, formar, crear una familia. Pero eso no es todo. ¿Una familia para qué? No creo que, por ejemplo, todos los que aquí somos padres, y casi todos los varones aquí somos padres, las damas madres, en su mayoría lo somos, hemos vivido esa experiencia, pero ¿habremos captado exactamente lo que eso significa mirándolo desde el punto de vista del propósito para el cual y por el cual estamos aquí? ¿Quién de nosotros pidió ser lo que es hoy? Espero que todos los que estemos aquí reunidos, este grupito, unas 20 algo personas, no las he contado todavía, pero que todos estemos pensando que, bueno, estamos aquí con un propósito muy importante para el Padre Creador. porque eso es lo que entendemos si es que leemos este libro, la intención que el Padre nos provee. Él nos da entendimiento, o sea, nos da la información y el entendimiento de esa información con respecto a qué cosas somos cada uno de nosotros, por qué hemos sido creados, para qué hemos sido creados, y muy importante, todos estos interrogantes, ¿qué tienen que ver con el aspecto más importante que contiene este libro, la Biblia? ¿Alguien me contesta? ¿Cuál es la razón importante por la cual estamos aquí hoy? Veintitantos desde el, no, desde el mes de octubre ya, el día 2. Uno es el 2. El 2 de octubre ya del año 2020. Y Víctor me dice que acá se celebró en este rincón de la isla la primera fue una fiesta, la primera en esta área, en 1981. Y yo no recuerdo si yo estaba aquí o no. Víctor dice que sí, que yo estaba aquí. Creo que ese año fue que regresé de Sudamérica. Digo, me habían regresado de Sudamérica. Pero no quiero contarle mucho mi historia, porque ustedes la conocen bastante bien, excepto aquellos que no entiendan algo, no conozcan algo, pueden preguntar. Muy bien, con mucha alegría comparto mis experiencias con ustedes. De lo que yo he captado es la razón por la cual estoy aquí hoy. ¿Por qué yo no vine a este mundo hace 200 años atrás? Una pregunta tonta, ¿verdad? Nada de tonta. Señoras y señores, nada de tonta tiene la pregunta. ¿O es la pregunta? Nada de tonta. Somos lo que somos hoy, algo muy distinto de lo que fueron aquellos que nos imitaron en sus días, en el contexto de lo que nosotros hacemos hoy. ¿Qué hemos estado haciendo nosotros? Pero más importante, ¿quiénes somos nosotros? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué importancia tiene el haber sido creado? ¿Por qué? ¿Quién de nosotros nació? Decimos que nacimos, cada una, yo nací en tal fecha. ¿Por qué no mejor decir? Yo fui creado, bla, 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 bla. Yo fui creado antes de ser lo que soy hoy. ¿Alguien no capta lo que estoy diciendo? ¿O alguien me quiere elaborar un poquito y comentar qué es lo que estoy diciendo? Creo que hay mucho que hablar para y de lo cual poco tiempo tendremos durante esta fiesta del año 2020. Pero yo lo veo de una manera tal vez muy especial, fundamentado yo en mis experiencias vividas en el pasado, en mis días, que ya son unos cuantos numeritos de días. ¿Cuántos días tiene un año? Nadie me dice, no, ¿por qué no hablan? Ay, que tienen el embuche este, ¿cómo es? La cosa esta. No pueden bajarse de eso. Hablen.
Mi embrión vieron tus hijos,
eso está bonito. Ah,
Salmos 139.
Y en Jeremías, Jeremías 1, 4, 5.
Jeremías capítulo 1, versículos 4 y 5, por ahí, o prácticamente todo este libro. Este libro trata de nuestro embrionamiento. Y nuestro embrionamiento es un tantito diferente de quienes nos antecedieron. ¿En qué consiste esa diferencia? Quiero participación, esto no es un monólogo. Lo que eso signifique para el que lo quiere entender, como lo quiere entender. Pero un monólogo es que un mono hablando, es decir, que uno solo es el que está hablando. El mono es el que lo imita, ¿verdad? No, aquí no hay monologismos. Este libro fue publicado desde antes de yo nacer. Lo estoy leyendo ahora porque otros seres como yo lo publicaron. Y los que lo publicaron no lo hablaron ellos. Ellos simplemente están repitiendo lo que otros antes que ellos habían hablado. Y lo habían dejado vía repetición oral o como fuera. Otra vez, hablando de la historia, ¿cuánto conocemos nosotros nuestra historia? Ese es el punto que quiero decir. ¿Quiénes somos? Nuestra historia, ¿qué nos dice? ¿Qué somos? ¿Qué somos hoy? En relación, si queremos entender bien lo que somos hoy, en armonía con lo que este libro me dice, la Biblia nos dice a todos, ¿qué somos hoy en relación con otros que nos precedieron, que creyeron las mismas cosas que este libro dice, de una manera un tantito diferente que nosotros? Porque se supone que nosotros entendamos este libro de una manera un tantito diferente de como lo entendieron nuestros antepasados. En estos días he estado leyendo en este libro y me encuentro conceptos ahí de personajes que escribieron diciendo que, Dios mío, te alabo cuando voy a la cama en mi sueño profundo, pienso en ti. Aquí está. ¿Por qué están estos personajes del pasado? Se expresan de esa manera. Bien, lo escribieron o lo publicaron o se lo dijeron a alguien que lo aprovechó y lo expandió publicándolo y demás. Y que todo es una coordinación de ¿qué? ¿Coordinación de qué cosa? Coordinación de ayer con el hoy. ¿Quiénes somos hoy nosotros? Hubo, este libro nos dice, muchos seres humanos que creyeron lo mismo que nosotros estamos creyendo hoy. Y la fuente que les proveyó a ellos de aquel conocimiento es la misma fuente que nos está proveyendo a nosotros. El conocimiento que hoy esa fuente nos está proveyendo y que tiene armonía con aquello del pasado, o aquellos del pasado. Porque ¿qué es lo que vemos en este libro? Historia. Este libro es historia. Se le llama la ley. Es el libro de la ley, ciertamente. Pero ¿qué cosa es la ley? La ley es la historia vivida. O la historia en vida. La historia no muere. Si la historia muere, nosotros hubiésemos muerto ya hacía rato. Porque en realidad, ¿qué somos nosotros? Nosotros somos el resultado de lo que los que nos precedieron hablaron y publicaron en este libro. Porque ¿qué es lo que nosotros creemos de este libro hoy? Bueno, creemos, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que creemos de este libro? Hablando de la Biblia, ¿qué es lo que creemos de la Biblia?
Es palabra de Dios. Palabra de Dios.
Es palabra de Dios. Creemos que es palabra de Dios. Que este libro es palabra de Dios. Pero ¿cómo yo puedo creer eso si este libro fue escrito por otros seres humanos, así como yo? O hasta inferiores a mí. Y también bien superiores a mí. En términos generales, supuestamente, ilimitadamente superiores a mí, los que esto escribieron. ¿Y qué lo escribieron ellos? La historia de sus días. ¿Y qué costó esa historia? Bueno, leamos este libro. Si lo leemos, vamos a leer la historia de los que nos antecedieron. Porque hoy, ¿qué cosa somos nosotros con respecto a lo que nos antecedieron? ¿Qué somos? ¿Qué eran ellos? ¿Qué fueron ellos en sus días? Comienzo a hablar así de la Biblia y a veces yo mismo me sostengo, me alegro, me enseño vía esa fuente que provee entendimiento y enseñanza, en la medida en que yo me dedique a estudiar este libro. ¿Y cómo es que mejor se puede meditar en este libro? ¿Cómo yo puedo entender este libro? Viviendo la historia de los que nos antecedieron. Todos aquellos que nos antecedieron nos dejaron algo.
Ejemplo. En 1 Corintios 10 dice la razón, esa razón, dáselo un cuento por aquí.
Sí, un cuento por aquí. Humberto dice que 1 Corintios por ahí habla de ello. En estos días, por alguna razón, ha venido hacia mi mente un señor a quien yo le agradecí mucho. ¿Y cuánto mucho? Bueno, el hecho de que yo estuviera aquí ahora. Me estaba acordando de uno, algunos lo conocieron a Juan González, ¿verdad? Sí, casi todos aquí los presentes conocieron a Juan González. ¿Contraste qué dice?
Dice aquí en 1 Corintios 10, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron.
¿Dónde la cita? ¿Cuál es?
1 Corintios 10.
1 Corintios capítulo 10.
empecé en el 1, pero en realidad es el 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Pero lo que quiero decir con esto es que fueron un ejemplo para nosotros, nos dejaron un ejemplo para que nosotros siguiéramos.
Ellos establecieron la enseñanza más útil para nosotros. ¿Y cuál puede ser la enseñanza más útil para cualquier ser humano? La vida de otro ser humano. La vida que vivieron nuestros padres y aquellos que antecedieron a nuestros padres. Yo recuerdo así hablando con mi papi, hablando de mi abuelo, mis abuelas. Yo conocí a dos de mis abuelas, una poquito, la otra más, la que más fue la abuela, ¿cómo es? La abuela madrastra, mamá Mónica, aquella viejita, creo que vivió hasta 100 años, 98 por ahí. Y abuelos, no recuerdo mucho de mis abuelos, los varones, pero por de abuelas, de algunas abuelas y tías viejitas, hermanas de papi, me acuerdo mucho de ellas. Y en estos días recordando esa historia de ellos y esa escritura, que el ejemplo que ellos dejaron, ¿qué hice yo con esa experiencia que ellos me delegaron? Es decir, no que me asignaron, sino que me dieron el ejemplo de cómo hacer las cosas. Bueno, mi padre me enseñó a cómo cultivar la tierra y a sembrar la comida. Muy simple, ¿verdad? Dicho como lo digo, está bien simple, pero yo lo veo de otra manera de como lo digo aquí en la mente. Recordemos, estamos buscando cómo opera la mente del ser humano. Yo no halago, capto, practico las cosas que aprendí de alguien o de alguienes en plural, si no le doy importancia a qué cosa, a la historia. ¿Y qué cosa es este libro? Humberto leyó 1 Corintios 10, historia narrada, historia llamando a la acción. O sea, acordaos de aquellos días, acordaos de tiempos pasados. ¿Qué yo aprendí de mi padre? A cómo respetar a los vecinos. Y una cosa yo recuerdo, y leyendo la Biblia estos días me acuerdo, o sea, recuerdo a mi padre leyendo la Biblia, donde me dice, Dios ordena al hombre que cuando tenga su plantío, ¿verdad?, que siembre su tierra, en un sembradío de lo que sea, de la fruta, de lo que sea, estamos hablando de la comida, ¿verdad?, de maíz, arroz, habichuela, de eso que se siembra, banano, plátano, etcétera. Cuando usted siembre, no coseche todo el fruto de lo que usted siembra, sino que compártalo con su prójimo. Aquí está. Comparta lo que la tierra le da con su prójimo. Y yo recuerdo que papi tenía esa costumbre, él le gustaba sembrar. La siembra era unos tres elementos, eso: arroz, habichuela y maíz. Lo sembraba todo junto, en cuestión de 2-3 días, él sembraba una extensión de terreno como la 2-3 veces la amplitud de este salón. Una semana que limpiar la área y sembrar, ya tenía la semilla guardada, pero era 3 granos que sembraba: arroz, habichuela y maíz. ¿Por qué? Porque ese era el elemento del desayuno, almuerzo y cena de la familia en aquel entonces, lo que es hoy también. Arroz, habichuela y maíz. Maíz para criar gallinas que le daban la carne, y del campo comía carne, comía arroz, comía habichuela y comía maíz. Y yo, recordando así aquellas experiencias muy simples y lo que el padre mío hacía, cada vez que él sembraba algo, lo primero que cosechaba no era para la casa, para la familia. No sé por qué. O sea, no me lo había preguntado yo. Pero leyendo este libro lo encuentro. Por eso el viejo, cuando sembraba la mata de arroz, de maíz, lo que fuera, el primer fruto que cosechaba, se lo llevaba al vecino. Ese era Juan González. Él no me lo enseñó así, en palabras, esto se hace así asado. Nunca. Mi papi nunca me predicó, por así decirlo. Es decir, no me predicó con la palabra, me predicó con el ejemplo. Él me enseñó a cómo sembrar la tierra y a cómo disfrutar el fruto que la tierra me produjera. Y la primera enseñanza fue de compartirlo con mi prójimo, con mi vecino. Recuerdo que las primeras mazorcas de maíz que papi cosechaba de la siembra, se la llevaba ya al vecino, a la persona, a la familia que estuviera más próxima a la casa. Y no las encontraba, se la llevaba entonces a la otra familia más adelante. Eso entre luego de eso. Que él cosechaba las primicias. Después de eso, entonces, sacaba de la cosecha para la casa. Aquí está en este libro. Y el otro día me lo encuentro. Y le digo, Juan González me estaba predicando a mí mucho, sin querer queriendo. Claro, estamos hablando de tiempo pasado. Ese es el tema que quiero inculcarle a ustedes. Prestar atención a la historia. A la historia de aquellos que nos precedieron. En el contexto, obviamente, de la aplicación del mensaje de este libro, más importante que todo. Y claro, ¿cuál es el tema más importante de este libro? Buena pregunta, simple. ¿Alguien? ¿Cuál es el punto de historia más importante de este libro? Nadie dice nada. ¿Qué entiende usted? Le sugiero, hágase usted personalmente esa pregunta. ¿Qué entiende usted por el concepto creación? Creación, palabra simple, ¿verdad? Este libro es la historia de la creación. ¿Y qué se requiere para explicar con correcto entendimiento el concepto creación? Un creador. Que tiene que haber un creador, muy simple. Vemos cuán simple esta palabra. Si hablamos de creación, es porque ha habido un creador. Y si ese creador me habla de alguna manera que yo pueda entender que él es real, que él es el creador, que es verdad que Él es el creador y que Él es el que ha hecho toda la creación, según me dice este libro, digo, algo tengo yo que hacer. Yo tengo que aplicar un concepto, un puntito bien simple, que está escrito en un artículo breve que circula, que lo hemos publicado, y está a la base de el origen de ese artículo, de el sentido de urgencia. El título, que estoy seguro lo recuerda, si ustedes lo leen ahora otra vez, van a encontrar esa parte donde habla de el concepto de la creación que tenemos que mantener un sentido de urgencia. Y cómo fue que se de abajo, el final del texto, aparece una producción aquí de la iglesia en Puerto Rico, etcétera, de una charla sabatina, y así fue. Una charla sabatina, salió el artículo Sentido de Urgencia, y resaltaba en ese artículo una característica de, ¿alguien lo recuerda? Mire, lo que estamos publicando es para estudiarlo y leerlo repetidas veces. Yo no sé, no puedo decirle a ustedes cuántas veces yo he leído y seguiré leyendo ese texto de esta es la obra de Dios, porque cada vez que lo leo le encuentro algo más profundo. Y ustedes me ayudaron a escribir eso, no fui yo solo el que lo escribí. Ustedes fueron parte de la creación de ese texto de esta es la obra de Dios, como el artículo este Sentido de Urgencia. Pero la clave, el sentido de urgencia, debemos desarrollar una actitud correcta de, ¿cómo dice el texto? Prestar atención. Prestar atención a la verdad. ¿Qué cosa es la verdad? Cabe la pregunta, ciertamente. Este libro no dice qué cosa es la verdad. Aquí hay un personaje que dice en este libro que ese personaje escribió y dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Muy simple, una expresión bien simple. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué significa eso? Bueno, todo depende qué atención le prestamos nosotros a lo que ese Señor dijo. Olvídese eso, Señor, si usted quiere. No, busque qué fue lo que Él dijo. Porque al usted aplicar lo que Él dijo, jamás usted podrá olvidarse de Él como persona. Y si debemos prestar atención, característica muy necesaria para entender el concepto creación, debe en nuestra mente surgir algo. Sara comenzó, ¿qué dijiste la segunda parte, Sara? ¿Cuál fue?
Creación, el creador.
El creador, que la creas, para que haya creación tiene que haber un creador. Entonces, ¿quién es el creador? ¿Qué entendemos por eso de el creador? ¿Cuánto leemos este libro? ¿Cómo lo captamos? ¿Qué atención le prestamos al estudio de este libro? Prestar atención a lo que el creador dice, muy importante. Y ese es el mayor sentido de urgencia que debemos tener.
Otra vez, mire, hay una serie breve de ciertos artículos que se han escrito y están publicados en el Internet. Si usted hoy está hoy en la tecnología moderna, en el Internet consiga, todo está publicado ahí. Y de alguna manera, aquí puedo contar algunas 20 personas más o menos, así es, abuelo de pájaro. Pero mire, por el mundo hay más de 20 personas que tienen acceso a toda esta información que nosotros tenemos. Tienen acceso, pero ¿por qué no hay fruto de ese acceso que tienen? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón somos lo que somos? ¿Cuántos hay aquí? ¿Alguien me cuenta, por favor, cuántos sabemos aquí? 19. Un grupito de 19 hoy aquí. Primer día de la fiesta de Tabernáculos. Año 2020. O sea, 2020 años de qué? ¿A partir de qué?
¿De Cristo?
2020 años a partir de... ¿Qué dijiste, Humberto?
De cuando nació Jesucristo.
La venida de Jesucristo. La primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nace, viene, Señor. ¿Han leído ustedes esa parte de cuando Él nació y la vida de Él? El otro día hablamos algo de cómo los judíos... Está en los artículos escritos de cómo los judíos lo acechaban. Si tú quién eres y demás, y si tú eres el Mesías, dínoslo, bla, bla. Tú eres el que has de venir. Ellos sabían, porque ellos tenían la escritura. Y lo leían en su propio idioma, los hebreos. Pero ellos acosaban al divino maestro, no para honrarle y adorarle, sino para hacerle lo que le hicieron. Y todo ello, ¿por qué razón? Por el Creador. El Creador había determinado que Él enviaría a un ser igual que Él, tan igual como hijo de Él, para que viniera a enseñarle al hombre a cómo adorar a Dios. ¿Y cuál fue la enseñanza que Él le dio? Resumidamente, ¿cómo el Mesías resumió esa enseñanza que el Padre dio, que Él le trajera al hombre? ¿Qué hacemos nosotros aquí hoy? Se supone que esto sea una fiesta, que no haya este silencio tan profundo. Al decir esto me recuerda ayer cuando venía, no, ayer, esta mañana, que venía de casa para acá por la carretera, en cierta área donde, la carretera número 2, ya casi saliendo la autopista por ahí, no se acuerda exactamente si ya habíamos terminado la autopista, sí creo que sí, después de la autopista, vamos por la carretera que parece autopista también, está construida y facilitada como autopista, aunque con semáforos y demás. Pero a la izquierda hay una plantación tremenda. No fue hoy, o sea, las horas diurnas del día de hoy, del viernes, no, ya hoy es sábado, pero ayer viernes, las horas diurnas de ayer viernes, en la carretera viniendo para acá, yo recordando las experiencias de años atrás, que muchas veces caminaba por esa carretera a visitar allá la montaña, los domingos a jugar domino allá con Maño y su gente, conocen la historia ustedes, y por qué y para qué. Y me llama la atención es casi cuando, poquito después que termina la autopista, que comienza la carretera número 2, que es prácticamente una continuidad de la autopista en cuanto a la característica de la carretera, de tres carriles por acá, tres carriles por allá, y en cierta área dos carriles nada más, y antes era un solo carril, y dos carros tenían que reducir la velocidad y no chocar para cruzar. Hoy no, hoy con libertad usted puede seguir a la misma velocidad, rebasarle un carro que vaya lento al frente suyo, o usted quedarse atrás si quiere y dejar que él se vaya. Pero lo que me llamó la atención es casi al terminar la autopista comienza la carretera número 2, también otra vez casi autopista, pero a mano izquierda un sembradío, y mi mente caminando históricamente, porque a mi derecha, o sea, a mi izquierda, donde hay este sembradío, especie de un terreno, de una superficie que va como subiendo a un nivel de inferior a superior, y a mano derecha la carretera es como una planicie que llega al mar, y es ruta que yo venía por acá muchas veces, venía a visitar a la gente allá de San Sebastián los domingos, y el día feria de jugar dominito, entretenerme con ellos, charlar con ellos y disfrutar con ellos de las cosas que estábamos entendiendo y demás. Y yo recordaba viendo, caminando esa carretera antes de la autopista, pero tanto ahora lo percibo como aquel entonces. Lo único que ahora voy por una carretera ya que le llamo autopista, pero el terreno a mi derecha, unas planicies que llegaban desde la carretera hasta el mar, unas planicies, yo le comentaba a Aurea, le decía, qué diferente está esto ahora. Yo recuerdo cuando viajando por esa ruta tenía tanto a mi izquierda como a mi derecha la carretera con una planicie. ¿Sembradíos de qué? ¿Alguien recuerda?
Caña sería.
Caña de azúcar. Hoy en Puerto Rico no se ve un pedacito de caña de azúcar. Alguien me ha dicho que yo tengo en mi casa, en mi patio, tengo una matita de caña sembrada y a cada vez corto una me la chupo. Me gusta el guarapo de caña. Y yo recuerdo, veando esa carretera, esa superficie hasta el mar, cuerdas y cuerdas, kilómetros y kilómetros de plantíos de caña de azúcar. Y me recuerdo a mi viejo que él trabajó mucho en la caña de azúcar, él la cortaba y era uno de los cortadores especiales que había en aquel entonces. Y la historia pasada, ¿qué mucho nos dice en relación a lo que la verdad de Dios nos dice hoy? Hoy yo estoy entendiendo este libro más que lo que entendí en aquel entonces, cuando comencé a leerlo. Y ahora yo vengo y no veo una matita de caña desde mi solar. Yo tengo caña sembrada, caña de azúcar, pero de ahí en adelante no es un sembradío de caña de azúcar, no lo hay, no lo he visto por ningún lugar en Puerto Rico, no sé si lo hay. Pero otra vez por la carretera número 2 de San Juan acá a Arecibo hasta Ponce, a ambos lados de la carretera caña de azúcar por doquiera, por cuerdas y cuerdas o por kilómetros. Hoy no hay una matita de caña en esos lugares. ¿Qué sucedió? Porque había riqueza. Era una riqueza dulce la caña de azúcar. Y estoy seguro que todos y cada uno de nosotros hoy, de alguna manera o ayer, disfrutó algún producto de caña de azúcar. No me hablen del café, yo al café no le echo azúcar. El café es puya y prieto, como más me gusta. pero antes le echaba azúcar. Y ahora a veces echo un poquito de leche para enfriarlo si está muy caliente. Pero lo prefiero negro. Pero antes no, antes era con café negro, con leche de vaca o de cabra y azúcar. Había el envase con el azúcar en casa siempre, una o dos cucharaditas de azúcar a cada taza de café. Hoy no, yo el café me lo tomo solamente el agua colada con el café, no más, nada de azúcar. ¿Qué diferencia las cosas de ayer a hoy? En salud, por ejemplo, puedo darle gracias a mi Señor que hace años que no he tenido necesidad de haber visitado a un médico para nada. Cuando saqué mi licencia de manejar, que vine de Estados Unidos aquí a Puerto Rico, para tener mi licencia, fui a un médico, un especialista. De ahí adelante no he visto más doctores. ¿Por qué? Trato de consumir caña de azúcar en cantidad mínima, no en abuso. Y de la misma manera, cualquier fruto que la tierra produzca, no consumirlo abusivamente, sino más bien correctamente y de la manera propia de hacerlo. Y en eso, pues ahora le enseñaron a cocinar muy bien, y ella conoce, sabe, me gusta la vianda sancochada, ella la sancocha, ya es mi preferencia, ella lo hace. Bueno, con un poquito de arroz blanco, pues está bien para acompañar, que a ella le gusta, a mí muy, muy poco, pues prefiero la vianda, pero no desprecio el arroz, porque es fruto también de la tierra. Es lo único que ese arroz no me sabe igual que al que mi papi sembraba. Porque él lo sembraba sin quitarle una pajita que cubre al grano. El arroz blanco tiene un granito blanco, pero está cubierto con una telita de vegetal. Y el arroz crece una espiga, hay que sacarse como una vez está maduro, se corta, se seca, se sacude y luego y se pila, ¿verdad?, para descascararlo y luego cocinar el arroz blanco. Pero el fruto de la tierra, la historia es larga, y yo mirando esas llanuras viniendo de San Juan para Arecibo, esa ruta de Arecibo, por la ruta de la carretera número 2, parte norte de la isla, recuerdo caminando por ahí la observancia de aquellos cañaverales y las carretas de bueyes cargando la caña, que ya eso pasó a la historia. ¿Y qué tiene que ver eso con este libro? La historia. Este libro es historia verídica. ¿Qué quiere decir historia verídica? Estamos hablando de profecía en cumplimiento. Y más que profecía en cumplimiento, ¿qué otro detalle más importante? Veamos en este libro. Dios crea al hombre, el creador. ¿Qué instrucciones le imparte él al hombre? De inmediato, crea ese primer ser humano. ¿Qué instrucciones le imparte? ¿Qué es lo que tienes que hacer si no te quieres morir? Muy simple. ¿Cuál fue esa instrucción directa? Está en Génesis. Siembra la tierra y come el fruto de ella, porque tú eres polvo de la tierra y del polvo de la tierra te alimentarás, pero tienes que cultivarlo. El cultivo, muy importante ese detalle, y este libro habla de eso. Este libro es cómo cultivar, ¿qué cosa? Lo acabo de decir, la tierra. ¿Cómo cultivar la tierra? ¿Alguien quiere colaborar? Comente algo. ¿Qué quiere decir, René?
¿Quién es tierra? Yo soy tierra, hay que cultivar esto.
¿Tú quieres cultivar la tierra? Cultívate a ti mismo, tú eres tierra. Tú eres polvo de la tierra, yo te hice del polvo de la tierra. Y lo más bonito de todo ello es, polvo eres y polvo serás. Del polvo viniste y al polvo volverás. Muy simple. Este libro es Agricultura Simplificada. ¿Verdad que se ajusta ese nombre, esa descripción de ese libro? Agricultura Justificada. ¿Qué es lo que justifica esa agricultura de la cual habla este libro? Ah, la agricultura espiritual. ¿Quién leyó el texto "Esta es la obra de Dios" en días recientes? ¿Lo ha leído? No, ya hace tiempo que no lo he vuelto a leer. Ese texto habla exactamente lo que estamos hablando hoy. El hombre creado de la tierra, Dios le instruye lo que debe hacer: cultivar la tierra para sostener la vida. ¿Quiere vivir? ¿No quiere morir? Cultiva la tierra. Es decir, cultívate tú mismo, que tú eres tierra, porque el polvo eres y al polvo volverás. Ahora, si te portas bien, ese volverás tardará un tiempito, pero es ley que si polvo eres, al polvo volverás. Pero el texto "Esta es la obra de Dios" explica qué cosa es la tierra. ¿Qué cosa es la tierra? Ya veo que hace años que no leen el texto "Esta es la obra de Dios". En los últimos 2 meses yo lo he leído 3 veces. Y todavía lo sigo leyendo. Y parte del mismo. Y de lo que estoy comentando hoy. Dios le dice a Adán que cultive la tierra. Y que de lo que siempre coma, porque él viene de la tierra. ¿Y qué cosa es la tierra? La tierra es ¿qué cosa?
Vida y muerte.
Vida, pero ¿podemos decir si la tierra es vida? No, la tierra provee vida, pero la vida, la tierra es materia. ¿Y de dónde viene la materia? No me leen el texto "Esta es la obra de Dios", estúdienlo. O mejor, ¿por qué mañana a las 10 no comenzamos a leer "Esta es la obra de Dios"?
Qué bueno.
Porque hay una lección muy grande ahí para nosotros hoy. ¿Sabía usted que la materia es indestructible? La materia no se destruye. La materia se transforma, eso mismo.
Es el concepto que traté en una ocasión de esto de el espíritu y cómo es que Dios puede destruir un ser espiritual, por ejemplo, Satanás y sus amiguitos. Y recuerdo que alguien dijo en aquel momento, no, pero el espíritu no se puede destruir. Sí y no, porque esos seres que están compuestos de espíritu, Dios los puede destruir. De lo que ellos están compuestos no se puede destruir. Y por eso traté de usar aquella analogía de una figura esculpida de hielo, que en el invierno en los Estados Unidos hacen mucho de eso, es un arte. Yo vi una imagen una vez a raíz de lo de 9-11 en hielo, un bombero sentado con un, yo no sé si ustedes se acuerdan de esa imagen, un bombero con un bebé en su brazo. Alguien hizo una escultura de eso en hielo. Ahora, está hecho de agua congelada, pero que le dé el sol. El agua todavía está ahí, se derrite, pierde su forma, ya no es una escultura.
Se destruye.
Pero no sé, porque el agua está ahí todavía. Y eso, esa es la esencia de este concepto de...
¿Y por qué no se destruye?
El agua, para comenzar, es creación de Dios, H2O, pero es simbólico del Espíritu Santo de Dios.
Esa es la clave. Es la clave, pero al decir el agua, vamos a decir, incluirlo todo, la materia. El texto de la obra explica que la materia no muere. Ahora, la materia se transforma.
Algo que estaba pensando cuando se mencionó lo de cultiva esa tierra. Esta es la obra de Dios. ¿Qué obra? Dios es un agricultor. Y Él está cultivando tierra en nosotros, somos esta tierra. Él está cultivando nosotros para que demos fruto. Polvo eres y a polvo eras, ¿verdad? Bien, pero en ese proceso hay un fruto. Cuando dice en Eclesiastés que esta tierra va al polvo, pero Dios extrae fruto, ¿qué? La vida, el espíritu, y eso Él lo guarda, porque eso es lo que tiene valor. Tal como una espiga, una plantación de maíz, ¿qué valor es hasta ahí? ¿Qué es lo que da el valor a esa plantación? Pues la mazorca de maíz que alimenta. Ahora, el espíritu, quien dice el espíritu va a Dios, quien lo dio. Ese es el fruto que Él cosecha. Esto es tierra. Miren, la tierra está ahí y crecen las plantas y dan fruto. Pero la tierra no se come como está. La tierra se convierte, se transforma en esa espiga y en ese fruto. Pues esta tierra, él dice en una escritura que la carne no aprovecha para nada. Pero cuando dice eso, lo que está diciendo es que ese no es el fruto final, ese es el medio por el cual Dios cosecha fruto. ¿Y qué fruto es ese? Su familia. Ese es el fruto que
tiene. Él sembró una semilla que creó de la misma tierra. Y de esto me recordaba yo mientras venía manejando el carro, que a mi izquierda, al concluir, que mencionase en el momento, concluye la autopista y comienza la carretera regular, y a mi izquierda una plantación lo más elegante, preciosa, muy ordenada, muy bien cuidada, y a la derecha una planicie que antes era cañaverales. Pero esta plantación de cama a mi izquierda, todo bien cuidado, muy bonito, y me llamó la atención porque yo me, así en mi mente, pensando, ¿estaré yo de alguna manera despertando a esos que están dormidos ahí?
porque esa área que concluye la autopista y comienza la carretera, está ahí un cementerio, está bien cuidado, se ve bien bonito, ese que se ve elegante, y allá la planicie, que antes eran cañaverales. Y yo recordando estas cosas, dice, aquello era vida, pero la vida que aquella plantación de caña produjo, o ayudó a producir, en armonía con otros frutos,